victoria, como la palabra de Dios nos dice, que Cristo nos lleva de triunfo en triunfo. Amén. Y hoy en día quiero hablar acerca de este tema, victoria sobre la adversidad. Vamos a Primera de Pedro 4, 12 al 16. Dice la palabra de Dios así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor Dios, por este tiempo que nos permite tener y, Señor, por darnos el privilegio de escuchar su palabra, Padre. Rogamos que en el día de hoy su Espíritu Santo nos enseñe, Señor, nos redarguya, nos consuele. Señor, usted conoce nuestras necesidades, usted conoce lo que estamos pasando, nuestra situación. Le rogamos, Padre Santo, que usted, que Espíritu Santo de Dios nos ayude y nos guíe, Padre. Que usted me ayude, Padre Santo, a poder compartir su palabra, que esté bajo la sujeción de su Espíritu Santo, Señor, para que, Señor, mis hermanos puedan salir bendecidos, Señor, en esta tarde de estudio bíblico, Padre. Ayúdeme a hacer las cosas bien, Señor, y que pueda, Señor, hablar sin problemas, Señor, y que no salga de mi boca cosas, Señor, que usted no quisiera, Padre. Por favor, ayúdeme a ser guiado por su Espíritu Santo, Señor. Dios, se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Victoria sobre la adversidad. La adversidad. Hay muchas, todo el ser humano está expuesto a estos problemas, a la adversidad. Pero en esta tarde quiero hablar acerca de ello, cómo tener victoria sobre ello. Osvaldo Chambers escribió: el sufrimiento es la herencia de los malos, los penitentes y del Hijo de Dios. Cada uno terminó en la cruz. El malo fue crucificado. El ladrón arrepentido fue crucificado. Y el Hijo de Dios fue crucificado. Todo esto nos dice que el sufrimiento viene a las vidas ¿de quién? De todos. De todo ser humano. Si existe algo en común en toda la raza humana, aparte de su depravación y naturaleza pecaminosa, es el sufrimiento. Cada uno de nosotros enfrenta dificultades, pruebas, adversidades, situaciones difíciles, que muchas veces no quisiéramos estar en ellas. Amén. Apóstol Pablo, vamos a pasar adversidades. Amén. Vamos a pasar adversidades. Aquellos a quienes el apóstol Pedro escribió a la iglesia. Eso también fue el caso en la iglesia del primer siglo. Cuando Pedro escribió sus epístolas, aquellos a quienes él escribió eran gente que había puesto su fe en Cristo Jesús. Amén. A pesar que ello significaba un gran riesgo en su vida. En ese tiempo, la gente se arriesgaba poner su fe, a confiar en Jesús. ¿Arriesgaba a qué? A toda la adversidad que iba a pasar por la situación que estaban viviendo en ese tiempo. Pero no les importaba. Sabían que iba a pasar adversidades por lo que ellos estaban haciendo. Por su fe en el Salvador, sí. ¿Pero qué pasaba? No les importaba. Ahora, la adversidad de nuestras vidas es como cuando alguien tira una piedra en el agua en calma, ¿sí? Agarra uno una piedra, es como cuando avienta uno una piedra ahí, en el agua. ¿Qué pasa? Al momento, charpea, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa después? Siguen las ondas, ¿verdad? Siguen las olitas, ¿verdad? Y esas olitas llegan a lejos. llegan hasta la orilla. Nuestros problemas, así son. Las olas que producen el impacto, una tras otra, va extendiendo, va agitándose en todo el arco hasta llegar a la orilla. Todos vamos a tener problemas y situaciones difíciles, adversidades duras. Pero debemos de confiar en alguien. Amén, en Dios. Ahora, hubo hace unos 3 años que nosotros pasamos una adversidad muy dura, un problema muy fuerte. Nuestro hijo Julio tenía como, ¿qué hace? Como 9, tenía como 9 años, 8 años. De un día para otro amaneció con un dolor y con fiebre y todo eso. Y pues uno conoce cómo es. Uno conoce a sus hijos, ¿verdad? Y de repente, siempre verlo en actividad de aquí y allá, y de repente verlo con calentura de sentir, dice uno, algo no está bien, algo no está bien. Entonces, mi esposa le dio unas pastillas para la calentura y no mejoró nada. Entonces le digo, ¿sabe qué? Le digo, hay que llevarlo al hospital. Y lo que hicimos, rápido, fuimos a llevarlo a emergencias. Y empezaron a hacer los estudios, empezaron a chequear a los doctores y llegó el resultado. Como media hora, una hora, nos dice el doctor, su hijo tiene meningitis. Y dice uno, meningitis, bueno, y que nos empieza a decir qué era la meningitis. Que nos empieza a decir, su hijo tal vez no dure, su hijo tal vez mañana se muera. Y si llega a vivir, su hijo tal vez quede con secuelas. Tal vez su hijo no quede bien de la cabeza. Así de cruel, así, sin nada, así nomás. Mire, así, así, así. Y uno pues, de repente uno decirle esa noticia, lo agarra uno desprevenido. Empezó uno con pensar, ¿cómo? Si estaba bien, si esto, si el otro. Y después de esto que pasó lo después de que nos dijo el doctor que tenía meningitis, nosotros supimos de varios casos que de hermanos o conocidos que teníamos que habían pasado por una situación así y no era muy esperanzador. Conocemos a varios que no están bien, que a muchos quedan parapléjicos, muchos quedan sin habla, muchos quedan como si tuvieran una mente de 6, 7 años. ¿Fue duro? Muy duro para nosotros. Híjole. Y empezamos nosotros a... no renegamos contra Dios, nunca dijimos, ¿por qué a nosotros? Nunca lo hicimos. Lo que sí nos pusimos a orarle a Dios. Y le dijimos a Dios, Señor, tú no lo diste, es tuyo. Tú no lo diste, tú no los prestaste, y si te lo quieres llevar, hágase tu voluntad. Ahora, así, ¿cómo es que hizo eso? Pero es mejor la voluntad de Dios que lo que nosotros queremos. La voluntad de Dios es mejor para nosotros porque Él sabe todo. Él sabe, todo lo ve Él como en presente. Para él ver, el hacer la voluntad de Dios es mejor que cualquier cosa, porque no sabemos qué nos viene a nosotros más adelante. Uno dice, pero es la vida de su hijo. Sí, pero Dios sabe, que sabe mejor que nosotros, qué nos conviene a nosotros, o qué es mejor para nosotros. Entonces, nosotros ahí le pusimos las cosas a Dios, Señor, hágase tu voluntad. Yo era en la iglesia, yo cuando estaba en la iglesia, yo les pedí a los hermanos, si ustedes saben que mi hijo está en el hospital y está delicado y nos dieron esta situación, yo les dije, hermanos, les encargo que oren no por lo que yo quiero, sino por la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios en este momento. Y pues, después de que oramos y todo esto, fuimos al hospital y, al menos yo estaba en la iglesia, mi esposa en el hospital, y ahí uno ve cómo le meten la aguja por aquí, por la columna. y le hicieron otro estudio de a ver qué tipo de tenía, porque hay dos tipos, creo que es una de bacteria y no sé, creo que hay otra que con la otra, si le hubiera dado la otra, pienso que en horas se va. Pero gracias a Dios que no fue de esa de la bacteria, sino pues ella estuviera con el Señor. Y después de eso pudimos ver cómo Dios, y se hizo la voluntad de Dios. Dios no lo dejó otro tiempo. Pero fue una prueba muy difícil. Fue una adversidad muy dura. El único niño. Imagínense pensar a que ya no lo iba a tener. Duro. Yo me sentí bien mal. Pero le puse al Señor todo. Y Dios nos guardó. Dios nos dio fuerza, Dios nos sustentó. Y ahí está, mi hijo. Ahí está todavía latoso, pero ahí está. Ahora, ¿estamos enseñándolo a que busque a Dios? Sí. Pero es duro. Y todos vamos a tener adversidades. Pero ¿cómo vamos a reaccionar a ellas? ¿Amén? ¿Cómo vamos a reaccionar a ellas? A pesar de que la adversidad lleva con sí muchos efectos, puede ser vencida a través de Jesús. A través de Jesús podemos nosotros vencer esa adversidad. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos estado agarrados del Señor? ¿Qué hubiera pasado? Yo no sé. Tal vez dejáramos el camino del Señor. Tal vez hubiéramos renegado contra el Señor. Tal vez hubiéramos contagiado a otros por nuestra falta de fe o por la falta de agarrarnos del Señor. Con esa prueba que pasamos nosotros, yo creo que varios hermanos se motivaron. Así, ¿cómo es posible en esta situación y no renegaron contra Dios y no esto y no lo otro? Y no nos preguntaban, ¿cómo le hizo? Hermano, pues nosotros nos agarramos de Dios y esperamos a la voluntad de Dios. No renegamos, ahí estábamos buscando a Dios y Dios nos ayudó a llevar esa situación, esa adversidad. Vamos a ver un punto. Las pruebas son algo común. Cada creyente nacido de nuevo experimentará pruebas en su vida. Vea 1 de Pedro 4:12. Dice, amados, no os sorprendáis el fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. La adversidad no debería sorprendernos o hallarnos desprevenidos. No debería de hacernos eso, la adversidad. Debemos de esperar la adversidad, porque siempre va a haber. ¿Amén? Siempre va a haber adversidad, siempre van a pasar cosas que uno dice, ¿cómo? Pero pasó, pero está ahí. Si nosotros de antemano estamos preparados, cuando venga esa adversidad, ¿cómo vamos a hacerle frente? Con victoria. Vamos a saber responder ante la situación. No nos va a tumbar esa adversidad, no nos va a arrastrar, no vamos a pisotear el nombre de Cristo. Vamos a exaltarlo, porque ya esperamos esa adversidad. La adversidad debe ser esperada en la vida de todo cristiano. Pedro estaba diciendo a los creyentes que esperaran las pruebas. Esos creyentes en ese primer siglo sabían muy bien de qué debían andar con mucho cuidado. Aquí en Estados Unidos hemos gozado de libertad religiosa. Amén. Aquí gozamos de libertad religiosa. Aquí no nos persiguen. Aquí no nos secuestran, no nos torturan, ¿no? Aquí gozamos de libertad religiosa. Aquí la tenemos suave. Amén. A comparación de otros países, donde se oye, un grupo de personas fue golpeado, fue quemado, fue esto, fue el otro, fue encarcelado. Pero aquí gozamos de esa libertad religiosa. Aquí no está a prueba nuestra fe cristiana en cuanto a eso, ¿verdad? Persecución o nada de eso. En aquel tiempo sí. Ahora, hay muchos creyentes en la iglesia donde algunos piensan o tienen la mentalidad de Disneylandia. Así, ¿cómo de Disneylandia? Piensan que cada día de sus vidas debería de ser feliz. No, tristemente no va a ser así. No siempre va a estar feliz. No siempre va a estar feliz, porque siempre va a haber pruebas, siempre va a haber adversidades, siempre va a haber situaciones, siempre va a haber eso. Hay muchos predicadores que se proclaman, un evangelio de prosperidad, amén, sí lo han escuchado, ¿verdad? Y prometen especialmente a aquellos que les envían su dinero, Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La adversidad es la manera en que Dios ayuda al cristiano a madurar. Amén. Las adversidades ayudan al cristiano a madurar. Si no hubiera adversidades, ¿cómo estaría nuestra fe? ¿Cómo creciéramos espiritualmente? ¿Cómo enfrentaríamos los problemas y confiando en Dios? ¿Cómo demostraríamos las cosas que vamos aprendiendo en la palabra de Dios? No lo hiciéramos. Entonces, las adversidades nos ayudan a crecer, a madurar. Sin embargo, algunos cristianos, especialmente nuevos, se sorprenden que a pesar que están yendo a la iglesia y tratando de hacer lo correcto, vengan las pruebas y el sufrimiento a sus vidas. Muchos que van empezando en el cristianismo. Yo les digo al principio, hermano, el que usted empiece a caminar los caminos del Señor, no significa que no va a tener problemas. No significa que todo va a ser color de rosa. No significa que todo va a marchar perfectamente y sin ningún problema. No, no es así. Va a haber problemas que nos van a ayudar a crecer. Va a haber adversidades donde van puliendo, donde nos van formando. Amén. Alguien dijo, una vasija de barro que se deja afuera tomando el sol siempre será una vasija de barro. Pero si la pones dentro de un horno de fuego y aumenta las llamas, se convierte en una hermosa porcelana. Amén. En el sol nomás va a ser barro, una figura nomás, y no va a pasar de ahí. Mas, sin embargo, la meten al horno, la empiezan a calentar y hasta que se cuece ese barro y se hace una porcelana. Amén. Y valiosa. ¿Ah? Hay cosas valiosas de porcelana, ¿verdad? Ay, ay, ay. Y que de España y de Italia y de Francia, yo no sé de dónde, tantas cosas, tanto dineral. Ahora, la adversidad siempre va a estar ahí, presente. Aunque usted no la quiera, aunque usted no la llame, aunque piense en ella, va a estar ahí, va a llegar. Aunque dice, pues yo tengo una mente positiva, de todo modo va a llegar. Todo va a llegar. Va a llegar siempre. El cristiano que se da por vencido cuando aumenta la temperatura nunca alcanzará el potencial completo que Dios tiene en mente para él. Conocer y comprender el propósito de la adversidad nos ayudará a perseverar y a estar firmes cuando enfrentemos por las pruebas de la vida. Amén. B. La adversidad es una prueba de salvación. Cuando llega la adversidad o sufrimos algún tipo de persecución, eso no nos debería sorprender como cristianos. Pues es una evidencia de que verdaderamente somos hijos de Dios cuando vengan las situaciones difíciles a nuestra vida. Así lo describió el apóstol Pablo. Vean Hechos, Hebreos 12:8. Dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no qué, y no hijos. Lo que estaba tratando de comunicar el apóstol es que a veces las pruebas son una forma de disciplina, y la disciplina es evidencia que somos hijos de Dios. Por supuesto, no toda prueba que viene a nuestras vidas es un castigo de parte de Dios. Hay muchas razones por las cuales vendrán pruebas a nuestras vidas en este mundo caído y pecaminoso en el que vivimos. Sin embargo, saber que Dios nos disciplina cuando hacemos lo mal o lo malo, nos da confianza que somos parte de su familia. Amén. A un incrédulo Dios no lo va a disciplinar. No lo va a disciplinar porque no es su hijo. Le van a pasar situaciones por sus mismas acciones. Pero no es que Dios lo está disciplinando porque no son sus hijos. Cuando nosotros recibimos a Jesús, somos sus hijos. Entonces Dios va a tratar con nosotros como a sus hijos. Por eso dice, no como a bastardos, sino como a hijos. Dios nos va a disciplinar. Tampoco deberíamos esperar el aplauso del mundo y los incrédulos por vivir una vida de obediencia y compromiso a nuestro Señor. Déjeme decirle algo. Si usted empieza a vivir como Dios le agrada, el mundo no se lo va a aplaudir. Amén. El mundo no se lo va a aplaudir. No vas a decir, oh, tremendo, que está, oh, estás caminando con Dios, yeah, bravo. No, el mundo no lo hace. Ve diferencia de lo que era antes a lo que es hoy. Pero no lo va a halagar, no le va a decir, oh, qué hombre de Dios eres. Uy, estás en las cosas de Dios, oh, qué hombre. No, 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 no. No, no hacen eso. Lo que están esperando ellos es a ver a qué horas cae. A ver si su Dios es verdadero. O a ver si es nomás una llamarada de petate. Eso es lo que está esperando a un mismo. Deja la familia de uno. Amén. La familia de uno. Están viendo a ver si realmente es verdadero lo que tenemos. Y están esperando el momento que cae uno para... Te dije, te dije que ibas a caer. Así son. Así son. Están nomás esperando a ver a qué horas caemos. Ahora, sin embargo, podemos estar seguros de que nuestra actitud, nuestras oraciones y nuestro servicio fiel, el dar para la obra de Dios, aún en medio de la adversidad, será usado por Dios como acusación a los incrédulos. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? A sus conciencias debido a su perdición. Vea lo que dice Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11 al 19 dice: Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia, fíjese, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, es ciertamente es aprobado delante de Dios. Vea lo que dice también ahí en 3:8, Primera de Pedro 3:8, dice: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian y los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el qué, el mal. Y el 4 de 1 al, el 4, 1 al 5 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones, abominables, dice, idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de su disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ve al 12:19. Amados, no sorprendáis el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas ¿a quién? Al fiel Creador, y hagan el bien. Aquí nos da una manera de cómo debemos de comportarnos, amén. Ahora, dice, bienaventurado será si padeces por hacer esto. Si padeces por Cristo, por hacer las cosas correctas. Amén. Tristemente, si pareciera uno por hacer las cosas mal, ahí sí no debemos de gloriarnos. Cuando hacemos las cosas bien, estamos viendo de acuerdo a lo que le agrada al Señor, y si padecemos por ello, gloria a Dios, estamos siendo copartícipe de lo que sufrió Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Dos, la recomendación para el cristiano. Dios nunca nos deja con respecto a cómo debemos de vivir. Él nos enseña a través de su palabra el camino que debemos seguir para agradarle. Nuestro pasaje en Primera de Pedro no solo nos advierte del sufrimiento y las tribulaciones que vendrán a nuestras vidas, sino que también nos da las herramientas. O sea, no nomás nos dice, hagan esto. No, nos da las herramientas para hacerlo. Para vivir de acuerdo a lo que le agrada a Dios. Las herramientas que usemos nos darán victoria sobre la adversidad y las pruebas. Hay victoria en identificarse con Cristo. Cuando nos identificamos con Cristo, vaya Pedro 4, Primera de Pedro 4:13. Dice así: sino gozaos por cuanto sois participantes, dice, de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si vemos el sufrimiento desde el punto de vista bíblico, podemos regocijarnos. Amén. Podemos regocijarnos. Aún durante en circunstancias difíciles en nuestras vidas, si nos vienen pruebas por servir al Señor y por vivir vidas que le agraden a Él y por estar haciendo lo que debemos de hacer, amén. Hay que gozarnos. Ahora, y por tratar de vivir una vida para Él, estamos siendo identificados con Cristo. Cuando vengan las pruebas, no deberíamos de poner nuestra confianza en nosotros mismos o en otros para buscar salida al problema o a la dificultad. Debemos apoyarnos y fiarnos ¿en quién? En el Señor y en su poder para fortalecernos en medio de la batalla. Las batallas van a estar ahí, las situaciones, las adversidades. ¿Pero quién nos va a dar la fuerza? El Señor. Para darle, para seguir adelante, para no desmayar, para no flaquear, para no caer. Solamente poniendo nuestra fe en Él, confiando en Él, para que nos dé esas fuerzas para aguantar cualquier prueba. ¿Amén? Muchas veces el orgullo es lo que nos detiene de buscar ayuda del Señor. Amén. Cuando estamos atravesando pruebas, el orgullo nos lleva a ser autosuficientes, a creer que podemos hacerla sin Él. Ese es el orgullo, nos lleva a pensar de esa manera, a que podemos hacerla sin el Señor. Viene una situación, yo puedo. Y si uno se hace un orgulloso y deja al Señor a un lado y enfrenta la prueba uno solo. Y es donde no va a poder, es donde va a caer, porque está confiando en uno, está confiando en su persona y no está confiando en Cristo, que Él es el que lo va, Él es el que lo va a ayudar, es el que lo va a fortalecer. El problema es que sin la ayuda del Señor no tendremos suficientes fuerzas para enfrentar esas situaciones, esos problemas, esas adversidades. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Un texto muy conocido. ¿Todo lo qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice, todo lo puedo en mí, que soy suficiente. Todo lo puedo en lo que yo hago. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ve. Hay victoria en tener la presencia de Dios. Primera de Pedro 4:14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sois qué? Bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El cristiano puede vivir confiado y seguro, sabiendo que cuando viene la prueba, no tendrá que enfrentarla solo. Amén. Es lo que estamos seguros. Es lo que debemos de estar seguros los cristianos. No estamos solos. Tenemos la promesa que Jesús siempre está allí para nosotros. Amén. Vea lo que dice en Hebreos 13:5. Dice así, sea vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ¿ni qué? Ni te dejaré. ¿Amén? ¿Quién está con nosotros? Dios. Entonces, cómo va a pasar la adversidad? Con Él. Él nos va a dar la fortaleza, Él nos va a ayudar a pasar esa adversidad. La vida cristiana no evita la adversidad, sino que triunfa sobre ella. No va a evitar que pasemos por adversidades. No, no va a ser así. Sino que vamos a triunfar por sobre esa adversidad. O por sobre esa prueba. O por sobre ese problema. Porque Dios está con nosotros. Si dice la palabra de Dios, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Cuando uno sabe que tiene la presencia del Señor en su vida, puede tener victoria sobre las pruebas y sobre cualquier adversidad. Cualquiera. Como un niño que salía siempre de la escuela. Tenía que pasar por un camino para llegar a su casa. Pero en ese camino se encontraba con otros niños. Con otros niños que lo azotaban. Con otros niños que lo golpeaban. Que lo humillaban. Que le hacían el tiempo difícil a ese niño. Siempre pasaba con temor. Siempre pasaba con miedo. Con esa angustia de ver ese lugar y ir acercando. Y hizo su corazón sentir cada vez de miedo, de terror por lo que pasaba ahí en ese lugar. No había otra opción. No había otro lugar por donde irse. Sino que ese niño tenía que pasar forzosamente por ahí. Como hay algunos ranchos que nomás hay una salida y hay una entrada. Es la misma, ¿eh? ¿Por dónde tienen que salir? Por ahí, entrar por ahí. Ahora, este niño, imagínense siempre el miedo. Estar buscando y no verlos y córrele. ¿Por qué? Porque es angustia siempre. Ahora, un día de esos, el niño estaba en su clase, estaba en la escuela, y ese niño estaba pues ahí en la clase, ya iba a terminar, y de repente su papá dice, voy a salir temprano de trabajar. Ok, voy a darle una sorpresa a mi hijo. Llegó a la escuela, lo esperó afuera, y cuando ese niño salió, sorpresa, estaba su papá ahí. Entonces el niño lo abrazó bien contento. Se fue caminando con él. Y adivinen qué, venía ese pedazo donde ese niño siempre estaba temblando, donde siempre estaba con esa situación dura, difícil, de angustia, de miedo, de pavor, por lo que pasaba siempre ahí. Adivinen qué, ese niño iba triste, iba cabizbajo, iba temeroso. No, ese niño ya no iba así. Ese niño ya iba al contrario, ese niño ya iba, ahora sí, como gallito así, confiado. ¿Por qué iba confiado? ¿Por qué iba bien? ¿Por qué ya no tenía ese temor, ya no tenía ese miedo? ¿Por qué? Porque iba a su papá. Porque iba a su papá y su papá era más fuerte que ellos. Porque su papá ahí estaba para representarlo, para cuidar de él. Y el niño, pues ya, que ya, ahora sí, sálganme, chiquitos. ¿Quién me va a salir? ¿Ahora quién? A ver, ¿quién me va a salir? ¿Por qué? Porque tenía alguien ahí. ¿Amén? Tenía ese que lo estaba ahora sí dándole esa fuerza. Ahora sí, ¿quién? Árale, pero ni uno salió. Ahora, es una buena representación, hermanos, de que cuando a uno nos da miedo en situaciones difíciles, Dios está con nosotros. Dios, el Todopoderoso, el que todo puede hacer, el que para Él no hay nada imposible, está con nosotros para ayudarnos en cualquier situación. Entonces no tienes por qué tener miedo, no tienes por qué quebrantarte, no tienes por qué estar angustiado si Dios está contigo. ¿Qué situación no puede resolver Dios? ¿Qué situación no te puede ayudar Dios a salir o darte esa fuerza para que salgas de esa situación? No hay ninguna. Nomás agarrémonos de Dios. Agarrémonos de Dios para que nos sustente y nos ayude. Como por ejemplo, cuando tratamos correctamente con la adversidad y con la aflicción, ellas nos harán más fuertes. Amén. Nos harán más fuertes. Ahora, es como un atleta que levanta pesas. Cada vez puede levantar más pesas. ¿Por qué? Porque es un constante ejercicio que está haciendo. Y más, y conforme se va ejercitando, va pudiendo más peso. Así es nuestra vida cristiana. Entre viene una adversidad y la enfrentamos correctamente, ¿qué va a pasar? Vamos a estar más fuertes espirituales. Vamos a saber que dependemos de Dios. Y va a ir creciendo esa fe, esa fuerza, esa fortaleza, porque confiamos en Cristo, en Dios. Amén. Entonces se va haciendo ya un hábito para nosotros y estar dependiendo de Él. Cualquier situación. De la misma manera, nadie aumenta sus fuerzas espirituales sin estar dispuesto a luchar y a batallar con la adversidad. Y las pruebas, no le huya a la adversidad, no le huya. Agárrese de Dios para que le ayude a pasar esa adversidad. 3, la advertencia para el cristiano. Vea Primera de Pedro 4:15. Primera de Pedro 4:15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Amén, dice. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Finalmente, en nuestro pasaje vemos una palabra de advertencia y precaución. Muchas veces nos viene la tentación de procurar la venganza, amén. ¿Nos ha llegado ese momento? Como que decir, ¿por qué no le haces esto? ¿Por qué no te vengas? Mira lo que te hizo. Mira, órale, avéntate. Ahí está, digo que uno, y empieza uno, ya uno hasta se deleita en lo que pudiera hacer, ¿verdad? Yo creo que sí nos ha pasado mucho eso, ¿verdad? Bueno, nomás a mí me pasa. Pero ya uno dice, hey, cálmate, no está bien eso. Tú eres hijo de Dios. Seas hijo de Dios, Señor. Perdóname por pensar así. Amén. Pero sí llega el momento, ¿verdad? Te voy a hacer esto y uno dice, ¿qué onda? No estoy actuando cristianamente. Amén. No estoy actuando como debo de actuar. Amén. ¿Cómo es? Cuando estamos enfrentando pruebas es fácil para nosotros racionalizar comportamientos contrarios a la palabra de Dios. Y la advertencia del apóstol Pedro dice, para ellos fue que hicieran lo que era correcto y agradable a Dios, sin importar las circunstancias que tuvieran que enfrentar. Amén. Vemos una de las cosas, hay que evitar sufrir por gusto. Amén. Vean, hay que evitar sufrir por gusto. Honestamente, muchas de las pruebas y adversidades que enfrentamos, no las buscamos. Hay muchas cosas que no las buscamos nosotros. No toda la prueba, no toda la adversidad es enviada por Dios para fortalecernos. Muchas veces sufrimos las consecuencias por algo que nosotros hicimos mal o por no hacer algo que debimos haber hecho. Por ejemplo, si vamos un día mal al trabajo de mal humor y con mala actitud, le respondemos al patrón de una manera grosera, ¿Qué vamos a sacar de ahí? A volar. Ahora, ¿se fijan? Señor, es una prueba, Señor. Es una consecuencia de la manera que actuamos incorrectamente, por no hacer las cosas bien. ¿Quién me dijo que actuara así? No. Entonces, hay cosas que nosotros mismos las ocasionamos por nuestra manera de proceder incorrecta. Entonces, hay cosas que nosotros hacemos que no es prueba de Dios, sino es consecuencia de nuestros actos. Entonces, no hay que padecer por gusto. No hay que tener adversidades por gusto o situaciones difíciles por gusto. No. No hay que hacer eso. Es como, por ejemplo, sé que me van a dar un ticket si me pasa una luz roja. Bueno, aquí no, ¿verdad? Aquí no hay semáforos. un stop, ¿verdad? Enfrente de la policía. Y le pum, me paso. Señor, esto es una prueba. Es una consecuencia de mis malas decisiones, de mis malos actos. Sé que no lo debo hacer y lo estoy haciendo. Y al lado, Señor, ¿por qué? Por lo que estoy haciendo. Entonces, no hay que sufrir por gusto. Amén. No hay que sufrir por gusto. La Biblia nos enseña que el pecado hace nulo el testimonio de nuestro sufrir. Cuando Pedro negó al Señor Jesucristo, él mismo se buscó el sufrimiento. Amén. Y el desánimo que sintió después. Vea lo que dice Mateo 26:75. Mateo 26:75. Vea cómo se sintió el apóstol. Dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces, y saliendo fuera, ¿lloró qué? Amargamente. Ahora, sin embargo, el apóstol Pedro, fue un buen cristiano. Después de que pasó su situación esta, de negar al Señor, fue un tremendo hombre de Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Buscar a Dios. Evitar sufrir por gusto. Amén. Debemos de cambiar nuestro comportamiento. Debemos de aprender de nuestros errores. Debemos de aprender de nuestros errores. ¿Qué cosas he hecho que me han hecho llevar a ese sufrimiento por gusto? Amén. ¿Qué debo de aprender de esos errores? ¿Qué cosas he hecho que me ha llevado a tener esas adversidades o a sufrir eso? Hay que meditar y hay que decir, no, pues hay que corregir eso. Hay que corregir esos errores, hay que aprender de nuestros errores. Ve, ¿honramos a Cristo cuando sufrimos por su causa? Si alguna vez nos llegamos a encontrar sufriendo persecución por ser cristianos, debemos verlo como una oportunidad para honrar y glorificar a Dios, No hay vergüenza o deshonra en pasar por adversidades debido a nuestro fiel testimonio y obediencia a la palabra de Dios. No te dé temor o vergüenza identificarse con Cristo. Amén. Es de valientes. Ahora, Pedro se atemorizó y no quiso llevar el reproche de Cristo. Él se atemorizó. Una simple criada. Híjole, lo hizo negar. Es por eso que lo negó 3 veces. Pero aunque fracasó esa vez, después se convirtió en un líder de la iglesia. Amén. Líder de la iglesia, quien estuvo dispuesto a pararse ante cualquier persecución en contra de él por su fe. Él y otros discípulos se regocijaron por haber sido tenidos por dignos de sufrir por la causa de Cristo. Vea Hechos 5:41. Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos, fíjese, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Amén. Pablo dijo en 2 de Timoteo 1:12, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero la única manera de enfrentar la adversidad sin vergüenza es teniendo una relación personal con Cristo y Jesús confiando en sus promesas. Es la única manera de enfrentar a la adversidad sin vergüenza, teniendo una relación personal con Cristo Jesús, amén, y confiando en sus promesas. Glorifique a Dios a través de Cristo. Punto 2, glorifique a Dios a través de Cristo. Juan 17, 4 al 10. Juan 17, del 4 al 10. Dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las han recibido, ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Como cristianos somos la sal de la tierra, y somos la luz del mundo, amén. Como cristianos, todo lo que hagamos, si es bueno, traerá honra. Si es bueno, traerá honra y gloria a Dios, todo lo que hagamos. Y como resultado, al traernos honra y gloria, Dios nos va a bendecir, amén. Si hacemos mal, traemos reproche al nombre de Cristo, amén. Nunca debemos de dar pie a que el incrédulo pisotee el nombre de Cristo por causa de nosotros, blasfeme. No deberíamos de dar pie nosotros a eso. Por eso nuestra manera de vivir debiera ser con una buena conducta, con un buen comportamiento, siempre enalteciendo el nombre de Dios, amén, exaltando el nombre de Cristo. Primera de Pedro 4, 12 al 16, para terminar. Primera de Pedro 4, 12 al 16, dice, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Pero el glorioso, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, amén, sino glorifique a Dios. En conclusión, no podemos evitar las pruebas ni las adversidades que indudablemente vendrán a nuestras vidas. Lo que sí podemos hacer es enfrentarlas con sabiduría y en el poder de Cristo. Si sufrimos por haber hecho lo incorrecto, debemos aceptar la disciplina del Señor y dejar que Él nos moldee y nos haga mejores hijos. Si sufrimos por causa de nuestra fe, debemos agradecer al Señor por ser contados dignos de identificarnos con Él en el sufrimiento. Él sufriendo algún reproche o persecución por su causa, sobre todo en cualquier adversidad que atravesemos, debemos confiar en Dios y fortalecernos en Él. Solo con su ayuda y su poder podremos salir de las pruebas victoriosos. Amén. Acompáñenme a una oración. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Gracias por que usted nos motiva, Señor, que usted nos anima, Señor, y nos da la victoria, Señor, acerca de sobre las adversidades que van a pasar en nuestras vidas o que ya están pasando, Señor. Ayúdenos a tener victoria contra ello. Ayúdenos a lo que aprendimos, podamos glorificarle, podamos, Señor, hacer las cosas que le agradan, Señor. Y le rogamos, Padre, que usted nos dé la sabiduría para poder enfrentarlas. Nos dé la fortaleza para poder enfrentarlas, para poder salir de ellas, Señor, victoriosos, Padre. Por favor, Señor, mire, yo no sé la situación de cada uno de mis hermanos. Yo no sé qué está pasando realmente en sus vidas, pero tú sí sabes, Señor, qué situaciones están transcurriendo en cada vida de ellos, Señor. Le ruego que su Espíritu Santo les ayude, les motive, les fortalezca, Señor, para poder tener victoria sobre cualquier adversidad. Y si mis hermanos, si alguno de ellos no está pasando por alguna, Señor, le ruego, Padre, que usted les ayude, Señor, a estar preparados para cualquier situación que venga a sus vidas. Se puedan agarrar de usted, puedan confiar en usted, puedan depender de usted, Señor. Por favor, rogamos que usted nos guarde y nos ayude, Señor, a poder estar dentro de sus propósitos y poder darle la honra y la gloria a usted, Señor, y poder vivir vidas, Señor, que le agraden, poder vivir vidas que ayuden a glorificar su nombre, por favor. Padre, ruego que nos guarde y nos proteja, Señor. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.